Radio Nacional Argentina presenta Encuentro Nacional. Luisa Balmaggia, Horacio Embó.
Acá estamos, hoy viernes 27, celebrando a la radio, a la gran radio argentina, a la gran radio nacional, Capicúa, Horacio, 101 años de radio en la República Argentina.
De locos de la sotía, de algunos hombres que creían firmemente que esa maravilla, la radio, ubicate a asesinar. Claro, porque vos estás ahora viéndonos la tele, estás ahí con la tablet, con el celu, pero pensate que alguien le tenía que contar algo a otro alguien que estaba lejos. Y la pensaron, y la imaginaron en una terraza, y pasaron música, y esos mensajes que había de pobladores rurales se llenaron de palabras, se llenaron de ideas.
Es maravilloso, Horacio, pensar que la radio está más viva que nunca, que pasó y está pasando una pandemia, sobrevive a todo y va a seguir sobreviviendo. Nunca, nunca, ni siquiera la televisión pudo con la radio. Está, insisto, más viva que nunca, y hoy además estamos con visita en nuestra casa.
Hoy es un día, mira, hablando de visitas, yo estoy viendo monitores que tienen que ver con la televisión pública. Lo veo al Goicochea, a la Noé Antonelli, ingresar a Maipú 555, que es el templo de la radio. Habrá cúpulas, habrá lo que quieras, pero el templo de la radio es Maipú 555. Por aquí pasó no solo la historia de la radio, los más grandes, las más grandes. Y entonces...
Y entonces es la historia de la radio y es la historia de un país, Horacio, porque a través de los micrófonos de Radio Rivadavia pasó toda nuestra historia nacional, nuestra radio, la radio pública.
Estábamos mirando que esos muchachos que nacieron, fíjate vos qué interesante, esos muchachos y muchachas que nacieron en Nacional fueron figuras de radios que empezaban a comercializarse, porque Rivadavia, por ejemplo, fue la cuna, por supuesto, después de haber sido paridos por Nacional, como el Tony Carrizo, como el Tíctor, pero la Radio Nacional fue el útero, el gran útero y la gran matriz.
De aquí, y los que llegamos más tardíamente a la radio, sentimos que estábamos haciendo casi un doctorado, porque sí, esta claro. Es la radio.
Lo decimos todos los días.
Sí, claro.
Lo decimos todos los días. Bueno, a ver, 16:06, minuto más, minuto menos, hoy vamos a estar hasta las 19 horas. Vamos a recorrerte, querida Argentina, a través de nuestras emisoras hermanas, de norte a sur, de este a oeste. Y vos, que a lo mejor perdidamente, porque uno cree que en la ciudad está cerca de alguien. Y te puedo asegurar que yo a veces, recorriendo cualquier calle, me siento mucho más solo que vos, que estás en medio de cualquier lugar maravilloso del país. Estás acompañado por la radio.
Y uno podría decir, ¿por qué la radio sigue tan viva? Porque tiene y nos da ese soporte para que la voz humana, para que el alma de alguien que quiere comunicar y alguien que quiere escuchar, hagan ese punto de encuentro, ese encuentro en este caso nacional, que está hoy en una edición especial celebrando los 101 años de la radio argentina, nuestra radio.
Cristaldito, querida operadora, andá y vení.
El centenario de la radio lo celebramos por Nacional. Programa especial, en vivo, para todo el país.
Bueno, aquí estamos, 16:07. ¿Querés que te comparta no solamente un testimonio? Sí, gracias a la producción, gracias Belinqui, gracias Agri, gracias Salles, gracias Dante, gracias Ferrer, gracias. armado, producido un programa para ir en el túnel del tiempo y caer en la realidad. Por ejemplo, yo te voy a decir, busca en el 12, en estas joyas que tiene la radio, el Tony Carrizo, Antonio Carrizo, en este espacio, el Carrizo, década del 40, década del 50, conducía, porque acá venían grandes orquestas, y en un mano a mano, un día, Carrizo, gracias Tony, me hoy justamente se iba el polaco Goyeneche, en el 12, tenés apenas unos segundos para que estos maestros nos den la fuerza para seguir caminando.
El primer día yo creo que es justo que hagamos un homenaje a Pichuco como compositor. Está bien.
Sí.
Y lo primero que vamos a oír será Che Bandoneón, de Pichuco y Homero Manzi. Haceme una reflexión sobre Che Bandoneón.
Bueno, fíjate que Che Bandoneón, el gordo, era un tema que le causaba un poquito de gracia, porque decía, yo el bandoneón no lo tuteo.
Ahí lo tenés.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla volver a escucharlos!
¿Qué es la radio? Como dicen siempre que es el escenario de la mente, uno que los conoció a estos monstruos, parece que el Tony está acá al lado nuestro, con esas alas lindas, decir, vamos, pibes, vamos. Así se hace la radio.
La vida y el canto, pienso en la vida y el canto, esa es la radio. Sí, claro. El canto es la vida pasa por aquí y otro amigo, otro gran amigo del aire, otro gran amigo además de Tony Carrizo, siempre Fontana lo cuenta y dice, Tony me dijo una vez, y pega un grito para despertar a la gente, que era lo que hacía Antonio y golpeaba sobre la mesa. Vamos a escucharlo a Cacho Fontana en el 6, También evoquemos esta voz maravillosa de la radiofonía argentina.
El ejecutivo de alta presión y dinámico al máximo habla por teléfono a su secretaria y le dice:
señorita Lucy, al labio Lucy. ¿Quiere usted casarse contigo?
Señor, así de pronto, no sé qué decirle. Déjeme pensarlo.
Pero por supuesto, piénselo. Pero no cuelgue el tubo que yo espero.
Ahí lo tenés. Yo te digo una cosa, yo era muy pibe. Toda la vida quise hacer radio. Ya llevo casi 45, pero de muy pibe. Y yo me sentaba a escuchar cómo Hugo Guerrero Martínez me leía desde Leopoldo Marechal o me enseñaba quién era José Larralde. Y un día uno lo conoció, al querido peruano parlanchín, el gran Hugo Guerrero Martínez.
Y comenzó a darme vueltas y vueltas y vueltas el nombre de Oscar Wilde en la cabeza. No me molestaba, me inquietaba. Y al lado de Oscar Wilde apareció el nombre de Aretha Franklin. Entonces me dije, primero Aretha Franklin. Y después, la balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde. La balada de la cárcel de Reading. In Memoriam. Carlos T. Wooldridge.
¿Cómo te vas a enamorar de la radio escuchando estos seres?
Y yo escucho además lo que hacía el peruano parlanchín, lo que hacía Antonio Carrizo. Digo, quienes te leyeron literatura a través de la radio. Pienso en las dos carátulas, nuestras dos carátulas. Teatro en radio. ¿Cómo no te vas a enamorar además de la radio cuando es uno de los instrumentos más igualadores para dar cultura? Porque Horacio, quien te escucha, no importa si tiene estudios, si no tiene estudios.
Si está en el campo, si está en la ciudad, está en un departamento, voz, o se está afeitando.
Tu voz le llegó y la historia. Bienvenido.
Hola, ¿cómo va? ¿Qué hace? Goicoechea, Antonelli. ¿Cómo va la vida?
Sí, por favor, tomen asiento. Esta casa es su casa, así que bienvenidos.
La cámara, mira. Uno.
Qué
dos,
gusto,
qué
gusto.
Qué lindo, me veo acá en la compu.
Claro. Sí. Qué cosa mirarse en radio, Sergio. Sí. Mirar radio. Bueno, el Beto Badía hacía radio para mirarnos.
Claro. Claro. Claro.
Totalmente. ¿Cómo están?
Celebrando. Sí, celebrando este día que es un día maravilloso porque son 101 años. Capicúa, digo. Capicúa en nuestra radiofonía argentina y Radio Nacional es nuestra universidad, nuestro templo, como suele decir Horacio.
Templo. Aquí pasaron todos. Sí. Más allá de los grandes articuladores. Ahora sí, articuladores. Pero los grandes conductores, las grandes orquestas. Recién escuchábamos cómo el Tony Carrizo recordaba con Goyeneche a Pichuco. ¿Cómo Pichuco? Pichuco, Troilo. Claro, a lo mejor la pebetada dice, ah, pero yo no la tengo en el podcast. Busca Pichuco. Este es el tema. Vos fijate, cuando vos eras chiquito, ¿en casa había radio enchufe o no?
Sí, totalmente.
Pero yo iba a la cancha a verte a vos y a otro con una radio ya portátil porque tenía pila.
Me han tirado varias, por eso.
No, no me
jodas. ¿Las radios o las pilas?
Primero, depende de acuerdo como le diga el grado de locura. Por ahí venía una pila y ya vos ponés la pila.
Depende del tiempo que tenías atrás en la espalda.
Exactamente. No, pero era así, la gente es... Porque aparte en la cancha antes era como escucharlos, antes se jugaban los partidos como todos a la misma hora y era como estar informado todo el tiempo de lo que pasaba
en la otra cancha. En la otra cancha.
Claro. Claro, claro, y totalmente. Ibas escuchando el relato. Ahora, les pregunto a los dos, tomo la posta por un ratito del programa, pero les pregunto si en algún momento sienten, cuando vienen acá todos los días, ¿se dan cuenta del lugar en donde están? ¿Siguen pensando, mirá dónde estoy? Estoy acá llegando a todo el país.
Todo el tiempo.
Es maravilloso porque se establece un vínculo. Hay oyentes que son casi columnistas del programa. Se establece una relación de tanto afecto, de respeto, a veces de enojo. Digo, la radio además sigue y va a estar viva porque además de información, palabras, tiene emoción. Sí. Te enojás, discutís con la radio, con quien te habla. Y tenemos realmente, yo creo que a los dos nos atraviesa esa emoción de todos los días saber que estamos comunicados con millones de personas, no importa dónde estén, en las ciudades, en el campo, a la orilla de un río, eso es maravilloso.
Bueno, a ustedes les pasa también, sí. Es decir, ahora están haciendo, yo los veo, están en espacios abiertos. Pero cuando estás en un estudio, pared más grande, con historia, menos historia, estamos solitos. En esta maravilla, vos imaginás cuando ves en la cámara a alguien que te está mirando, más cercano o más lejano. Y acá la tenés que imaginar en el melón. Porque más allá de la entrevista, que la política, que la sociedad, pero la cosa cotidiana. Nosotros trabajamos mucho con Luisa y con nuestro equipo de producción en historias cotidianas. También lo hacen ustedes. Uh-huh. Porque está la otra historia, la que nadie te cuenta.
Exacto, ¿no? Y es la importancia de darles luz.
Nosotros
también.
Nosotros lo que siempre hablamos es que, o sea, la televisión pública es prima hermana de Radio Nacional. Somos como parientes, muy cercanos, ¿no?
Tal cual.
Por no decir casi hermanos.
Tal cual.
Y esto maravilloso que a veces uno le lleva un tiempo a entender, es que llegamos a cada rincón del país. Como decía Luisa.
Sí, es a cada rincón y a cada casa. De pronto te abren la puerta, la ventana a través, o de una cámara en el caso de ustedes, o de un micrófono, y te aseguro que hay en cada una de esas personas que te está escuchando historias tan particulares. De pronto hay gente que está sola, gente que está esperando que alguien le cuente una historia, gente que está compartiendo y después de que vos dijiste algo, lo discute con, no sé, con la persona con la que está tomando un café. Eso es maravilloso, digo, el vínculo que se establece, afectivo, emocional, es increíble. Y obviamente, no importa si tenés estudios, si no tenés estudios, llegás a todos por igual. Por eso veníamos hablando y decíamos, es una herramienta tan igualadora la radio, que es formidable.
Mira, hoy antes vos venías charlando con el Dire, con el Ponle Sica, que de sonidos y de palabras había un montón. Me dice, te voy a hacer un regalo. ¿Qué regalo? Mirá acá.
Ah, lo estuvimos viendo esta semana en el programa nosotros.
¿Está? Mensajes al poblador rural. A lo mejor estás en una ciudad, o lejos, o en cualquier lado. Comunico al señor de Sierra que mañana, a esa hora, voy a estar.
Sí.
Y alguien solista en una pieza le dice, che, Juancito, viene tu paquete, no te olvides.
Nosotros estuvimos lunes y martes haciendo, homenajeando los mensajes, los mensajes al poblador rural. Claro. Y estuvimos conectando con diferentes lugares. Bueno, y estuvimos también hablando del libro y estos mensajes, que tienen de todo, porque hay algunos que con humorada, mucho servicio, pero por ahí también tienen algún humor, alguna cargada futbolística.
Hay producción que en esto de la maravilla de la radio... Don Salle, usted lo tiene previsto, lo tiene previsto.
Sí.
A vos te recordamos por miles de atajadas, por miles de proezas. El gigante de Víctor Hugo Morales, mirá cómo te lo relataba en radio. Dale.
A 3 en la definición por penales. Goicochea mira a ver quién es el encargado de hacer el remate ahora. Donatoni. A ver si el vasco Goicochea puede repetir el plato del otro día. Ahí va Donadoni para ejecutar el cuarto penal de Italia. Mucho trabajo para colocar la pelota. Donadoni, muchísimo cuidado. Toma distancia. Se frenó muy de golpe. Ahí va, arrancó mal. ¡Atajó!
Hablame de radio. Hablame de radio.
Bueno, trataba de usar el relato de Víctor Hugo, bueno, yendo a esos momentos, que son impresionantes. Bueno.
Vos sabés que toda la Argentina te quería que vos lo atajes. Y si yo tenía la radio, sí.
Todos veíamos esa jugada, claro. Todos veíamos esa jugada.
El otro día hablábamos con alguien que vivía en una zona rural, ¿no? En el medio de la montaña, y contaba que por la radio se había enterado del momento en que Goico estaba atajando los penales y salió a festejar de rodillas en la nieve.
Claro.
Y también nos hizo emocionar, ¿no? Porque
se arrodillaba en la nieve.
En la nieve. Claro, es la locura eso que produce. Y hay un momento que Tití Fernández le dice a Víctor Hugo, le cuenta la anécdota de que yo me quedaba después de los entrenamientos en River a jugar con Pumpido a los penales y que siempre le terminaba ganando yo. Y dijo, bueno, si hoy gana, dice, le voy a regalar una caja de champán. Cosa que cumplió Víctor Hugo.
Bien.
Palabra de ya la tomamos, no está añejada, ni pasó mucho tiempo, pero, bueno, pero
¿y en
cumplió.
Casa, ¿dónde se escuchaba la radio? Voz de pibita.
Yo, bueno, a ver, en mi casa tengo recuerdos, lo hablábamos con Goico también esta semana, tengo recuerdos de mi abuelo escuchando con las siete mares en la carpintería, papá de mi papá. Después mi papá escuchando los partidos los domingos mientras íbamos en el auto y mientras viajábamos. La verdad que siempre tuve el amor también por la radio desde muy chiquita. Después, bueno, ni bien me recibí, empecé a trabajar con Juan Alberto que me hizo enamorar todavía más.
¿Quién no?
Y también
no.
Con Ale, compartíamos con Alejo Ponlesica en esa época y la claro. Verdad que era imposible trabajar con Juan y no enamorarse de la misma manera que él se enamoraba de cada relato, de cada emoción que transmitía.
Un maestro,
pero absoluto.
Todos hemos tenido la oportunidad, cada uno
que trabajamos,
hemos hecho historias juntas. Estamos hablando, ustedes que nos están, estamos hablando de Juan Alberto Badía, sí. ¿No?
Claro.
Querido, ahí siempre.
¿Y vos, Goico, dónde escuchabas radio?
Yo escuchaba todas las mañanas que mi mamá me preparaba el desayuno para ir al colegio, porque era ya un clásico. Lo que decía Noé, tengo recuerdo de mi abuelo en la cocinita allá al fondo, y le decía a Horacio hoy en la previa que no sé lo que escuchaba, porque la radio estaba todo el día prendida.
Ahí está,
todo el día estaba prendida.
Claro.
Y los domingos, por supuesto, papel central en el centro del patio, porque ahí pasaba toda la fecha del fútbol y te ibas enterando de todo. Y pues no había partido televisado, nada. Era así, era esa... Esa magia, una luz azul en tu camino.
Bueno, una publicidad. De otras generaciones. Pero la radio estaba. Sí. En la cocina siempre.
Siempre.
Si uno acompañaba a la mamá, había el teleteatro. Si estabas con el... Había programas, a lo mejor, si ustedes son casi contemporáneos a Lembón, la Balmagia es más joven.
Sí.
Los sábados, si vivías en Buenos Aires, estaba Calle Corriente, te contaban el cine, el teatro, claro. Y los domingos la revista Dislocada.
La revista
era un montón, claro, era un montón de cómicos y ellas que nos hacían reír.
Sí, y después Fontana Show, bueno, La Vida y el Canto. Héctor Larrea y las mañanas con su Rapidísimo, sí, claro, tal cual.
Bueno, y aquellos adolescentes, La Noche.
También.
Con la Betty Elizalde, la Lucha Mengual.
Yo iba a la escuela, escuchaba a Dolina a la noche.
Dolina, vos sos una noche, generación de Dolina.
Cuando, claro. Cuando me iba a la escuela, ¿no? Y a la noche escuchaba a Dolina,
¿cómo
a las
ibas
12
a escuchar
de la noche.
Dolina, claro, claro. Y los cuentos, El Guerrero Martínez, mira cómo dice el compañero. Sí. Claro, los cuentos. Primero que
no necesitabas pastilla para Pessoa. Dormir con la voz de Guerrero.
No, ¿cuánto?
Te ponía en un estado. Era la paz pura.
Y de fantasías, la Nora Perlé. No.
Bueno,
y la Nucha Mengua. Y la Betty. La Betty Elizalde.
Todas ellas.
Caballeros de la Noche.
Maestras.
Randall, ¿te acordás de ese perfume? ¿Te acordás el Randall? Era para.
Maestras del ratonero.
Yo lo porque lo usaba mi papá, me acuerdo.
Y después estaba otro querido peruano que era Modar en la Noche.
Claro, Pedro Aníbal Mancilla.
Sí. Así que la radio siempre.
Es eso. La verdad, el otro día hablaba con Noé, yo allá por el que te contaba cuando hice con Cheruti radio, y como le gustaba tanto, recreamos los radioteatros, con los sonidos originales. Entonces íbamos a grabar y se viene el caballo. era maravilloso.
Bueno,
maravilloso.
En esta casa, las dos carátulas. La niña Massi.
Nora Massi.
Claro.
Nora Massi, maestra de maestras.
Maestra de maestras.
Ha pasado por aquí todas las obras del Teatro Universal, adaptadas obviamente para radio. Y esto ha sido maravilloso. Y tiene una vigencia además, sí, claro.
Don Alberto Migré.
Sí. Qué bárbaro, ¿no? Claro. Digo, ¿cuánta historia hay en estos estudios, en estos pasillos? Digo, en todas las, las anécdotas.
Y sin grupo. Cuando ustedes nos están viendo en Radio Nacional en uno de los estudios. Uh-huh. Está la folclórica, está la rock, está la clásica. Cada uno, porque en el antes del antes, cuando esto era Radio El Mundo, los ingleses pensaron en una estructura muy parecida a la BBC. Claro. Está pensado todo, incluso los controles que ustedes acaban de mostrar. Está todo pensado, ahora se habla de multimedias. Estamos hablando de hace 70, 80, 90 años. Maravilloso.
Sí, sí, una
entramos
estructura.
De punta de pie y decimos, hola, hola, ¿cómo va?
¿Y hay algo que todavía lo sorprenda, totalmente, digo, de los oyentes, de las historias?
Ayer mismo, nosotros hacemos un programa de 3 horas, uh-huh, todos los días, de 5 a 8, y dejamos a la media hora para buscar a alguien desde la emoción.
Sí, que no tenga nombre, que no sea alguien conocido, claro, pero que tenga una historia de vida que vale la pena que se
compartir,
conozca.
Claro.
Y la verdad es que todos los días nos sorprendemos porque hay cantidades de personas que están dispuestas a entregar su tiempo, su amor.
Ayer hicimos a Silva, el director técnico de los Murciélagos, claro, el equipo de fútbol de que son ciegos,
sí,
y nos volvió locos con sus relatos, solamente contándome. Porque era también, es hacer radio. Vos haces radio con los ojos cerrados. Yo laburo con el melón.
Exactamente.
Yo laburo con el melón y el corazón.
Y la gente con el corazón. De pronto vienen un día y te traen una mermelada que hicieron en tu casa y vos ya sos parte de la familia y te traen el frasquito de mermelada. Yo siempre recuerdo, el día que me casé, vinieron a la iglesia a tirarme arroz una
gente
pareja,
gente que no conocía
y claro, era como si fuera, claro, parte de su familia porque algo todos los días, ¿no?
Y además también
estábamos ahí.
Uno como oyente también va adivinando lo que van a contestar porque ya los conoce tanto, claro, ¿no? Que por ahí los escucha y dice, ahora va a decir esto, ahora va a pensar, como que conoce hasta,
sí, sí,
hasta la manera de ser de,
bueno,
la gente.
Que digo, no puede decir eso, Horacio.
No, no lo puedo. Bueno,
¿qué le pasa hoy a Horacio?
De esas me dicen unas cuantas. Pero hoy tenés la maravilla, yo no reniego de la tecnología. Hoy tenés algo que se llama podcast.
Sí.
¿Qué
sí,
podcast? Dice mi tío abuelo. Y nada, lo mejor que hacés lo podés guardar en un ratito.
Sí.
Si no te podés ver este momento, decís, ah, mira, a las 4:28 vinieron los compañeros. Ah, entonces lo escucho a las 3 de la mañana tomando mate.
Exacto.
Y la esencia de la radio, digo, pasarán, vendrán, sí, nuevos soportes, nuevas tecnologías. La esencia es la voz humana.
Claro,
es eso.
Pero eso,
la tecnología, es eso. A ver, la tecnología me parece que contra lo que muchos creíamos que iba, Para mí la multiplicó, claro. Porque te da esta posibilidad de tener el celular y escucharla, volver a...
Sí.
Me parece que va por ese lado.
Va por ese lado, pero te vuelven a escuchar, es eso. Vuelven a escuchar lo que tenés para contar, para compartir. Dice,
me están diciendo...
Sí.
Fíjate en el 7, ya que le gusta Alejandro Dolina... A la Noé le regalamos a Alejandro Dolina. A él le regalamos a Víctor Hugo. A Noé le regalamos Dolina. Dale.
Como figura del espectáculo, uh-huh, y también como comunicadores sociales, porque también, que mal,
claro,
tenemos que hacernos día a día más interesantes.
Sí. Consejos para construir una vida interesante. El primero y casi único consejo dice: ten metas.
¿Cómo? ¿Qué? Es un apellido griego, ten metas.
Ten metas. No te metas.
No, ten metas.
Ten, el país del norte introdujo.
Maestros. Estos maestros
que Petronati, Rolón, me acuerdo. Bueno.
Los escuchás dentro de 10 años y
es lo mismo. Tienen la misma vigencia.
Siguen siendo vigentes.
Quiero saber si recuerdan ese primer día de radio.
Sí, claro. Inolvidable, porque además antes de conducir, yo he sido largos años movilero, tanto en radio como en tele, esto de poner el cuerpo y contar, la niña contará lo suyo, porque también generacionalmente hacíamos cosas y nos encontramos, ¿dónde?
En el Ministerio de Educación como cronista acreditada, en plena dictadura militar.
Había que preguntar, ¿eh?
Con mucho miedo... ¿Qué iba a contar en mi crónica? En pleno Mundial 78, entré a trabajar en mayo de 1978, pleno Mundial. Y cuando podía, hacía las primeras salidas al aire en una radio que era muy deportiva, en ese momento Radio Rivadavia, donde no había voces de mujeres. A Educación me mandaron, muerta de miedo haciendo una crónica. Y salí airosa, porque a los pocos meses me acreditaron en Casa de Gobierno y en Cancillería, lugares muy, muy difíciles.
Difíciles para trabajar, sí.
Pero bueno, acá estamos.
Acá está.
Más de 40 años.
Bueno, estas historias del compromiso, estas cosas del compromiso. Y ahí estamos.
Estamos con el
esto, ¿esto que suena qué es?
Es
el las 4:30.
Hay que cortar.
Cambia, todas las cosas cambia. Ese y hay que respetarlo.
Es el boletín.
Tiene que estar horario. Gracias por recibirnos.
Gracias por la visita. Muy amables. Encantó. Gracias, muchísimas gracias.
Buena vida.
Muy bien. Nosotros nos tenemos que ir moviendo.
Sí, nos vamos moviendo.
Pero, ¿a dónde nos vamos? La clásica. Y tenemos.
Ahora viene la ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano. Tendrá que hacerse por parte de Serena. A ver, Vasco, ya agrandado. Ahí va a ir Serena con el penal. Ahí va a ir Serena. ¡Atajó Vasco!